Llegamos a este cuarto bloque donde vamos a hablar de este homenaje que se va a hacer al maestro Númer Vilariño, ¿no es así?
Sí, como habíamos prometido, estamos en comunicación con la señora Emma Aberly, que es, bueno, su señora, además de una destacadísima figura de la danza de nuestro país. Así que le agradecemos mucho, es un honor hablar contigo, Emma. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Un gusto.
Te agradezco enormemente esto para poder difundir este homenaje que hacemos a Númen.
No, es un placer y es además una enorme necesidad de homenajear a un hombre que se lo ha merecido, por supuesto.
Sí.
Que fue un intérprete maravilloso, un docente que trabajó incansablemente muchos años.
Sí.
Y que es muy importante que le rindamos este homenaje ahora. Por suerte,
sí,
yo creo que Númen fue una de las personas que contó con el reconocimiento en vida, ¿no? Se sintió una persona querida porque muchos así se lo hicimos saber, que lo queríamos mucho y que lo admirábamos.
Es verdad. Y tuvo una enormidad de alumnos, ¿eh?, que hoy se producen por todos lados y que, en fin, acá y en Europa.
Claro.
Claro, fue un gran pianista, tuvo un alto trabajo con Piazzolla, fue el primero que integró Piazzolla en un concierto al lado de Bach, Mozart y Beethoven en un momento en que eso fue muy criticado.
Exacto.
Después se hizo normal que el tango se incluyera en un concierto, ¿no?
Imaginemos que a veces se sigue criticando hasta el día de hoy, ¿cómo
sí.
sería en ese momento que él lo hizo?
Sí.
Debería ser una aberración, ¿no? Para los...
En ese momento fue tremendo,
para
pero
los puristas.
Él no le importaba, siempre abría puertas, ¿no?
Claro, porque fue una persona que le interesaba la música más allá de distinguir los géneros
sí.
y esas divisiones tan ridículas, ¿no?
Además, sí, la verdad que sí, porque Piazzolla fue un genio también en sus composiciones. Y una vez dijo algo muy interesante de Númen. Él dijo, Piazzolla, fantástico, Númen me interpreta, no me imita.
Claro, claro.
Entonces fue muy impresionante el resultado cuando tuvo, por ejemplo, Piazzolla 93, hicieron giras por todo el interior de la República y acá por todos los teatros durante 10 años.
Sí.
Y bueno, integró la letra que llevaban los tangos, en vez de ser cantadas, eran... recitadas, ¿no? Una vez fue Ariel Caldarelli, otra vez fue Juan Carlos Carrasco, en fin, más el teclado que intervenía Goicoechea.
Fernando Goicoechea. También estuvo con Álvaro Agopián.
También con Álvaro, así iba variando, ¿no?
Sí.
En 10 años.
Sí.
Y realmente eso tenía un éxito impresionante. Realmente
yo
se
creo
venía
que también...
bajo el teatro, la gente lloraba. Y lo mismo pasó en París, en Francia, que el francés adora el tango en realidad,
sí,
¿no?
Sí,
y, sí, sí, sí. Y acá en el programa van algunos comentarios del público parisino que son muy hermosos, ¿no?
Uh-huh.
Hay un pequeño comentario acá que dice, su piano nos hace físicamente sensibles ante todo al dolor, por ejemplo. Mucha gente lloraba al oír los tangos.
Uh-huh.
Era increíble aquello, sí, sí, sí.
Y yo
así
creo
que sirve en todos lados.
También fue como una persona pionera en incorporar otras artes al concierto, ¿no? Hacer espectáculos que vinculaban la danza, el teatro,
sí,
la
sí,
poesía,
sí.
¿no?
Claro
él
que sí.
Como que fomentaba mucho la interrelación de las artes en sus presentaciones,
sí.
Alejándose ya en los últimos tiempos de lo que era un recital tradicional de piano, sino
es
que
verdad.
Él hacía una cosa mucho mayor de eso, ¿no?
Cierto, hacíamos conciertos alternados, él tocaba piano y yo bailaba alternadamente, hicimos un espectáculo que se llamó Música, Danza y Poesía, mucho tiempo, y a mí me enriqueció enormemente estar con él, vivir con él, fue un gran compañero, me enseñó mucho de teatro, porque él fue pionero en teatro del pueblo y después fundador del Galpón, fue actor... estudió pintura con Torres García, tiene un currículum impresionante, ¿no?
Uh-huh.
Y adoraba todas las artes.
Y juntos fundaron en la década del 60 el Centro de Arte.
Exactamente, sí.
Que sigue en actividad hasta el día de hoy.
Sola.
Claro,
sí.
Claro.
Sí, sí. Primero se llamó Instituto Ercilia Tipo, porque él lo creó en honor a la madre de María Tipo.
Uh-huh.
De quien fue alumno allá en Nápoles,
sí, sí.
Que fue una gran maestra de piano y una gran pianista, ya claro, de la generación anterior, pero y después lo llamamos Centro de Arte.
Y allí han organizado, desde ese entonces, infinidad de actividades y permanentemente con muchos alumnos, ¿no? Tanto en la danza como en la música.
Muchos alumnos de danza y en la música también, muchos alumnos.
Y también la hija de ustedes, Elena Vilariño, se dedica actualmente a la danza.
A la danza, sí. Ella eligió un camino diferente a mí, con la danza moderna. Ella, por ejemplo, malambo argentino, flamenco, también fue buena bailarina clásica. Claro, todo esto se produjo también mucho en esos 11 años en París, ¿no? Que tuvimos que exiliarnos, porque bueno, nosotros acá no estábamos con la dictadura, tuvimos que irnos, y allá estuvimos haciendo muchos espectáculos, y ella siguió una formación muy fuerte, muy severa, ¿no? Con muy buenos maestros.
Y ahora
y bailó por todos lados.
Este primero de diciembre se va a presentar este espectáculo de música, danza y de danza-teatro, que va a ser en homenaje a Numen Vilariño. Será el primero de diciembre a las 20 horas en el Teatro de la Asociación Cristiana de Jóvenes, allí en Colonia 1870, casi Eduardo Acevedo. Y va a participar el pianista Ramiro Schiavoni, va a participar el cantautor Andrés Stagnaro, y Retumbo de Bombos, bajo la dirección de Elena Vilariño.
Elena Vilariño, sí. Va a ser ella con una compañera. Son dos con el Retumbo de Bombos, que es muy hermoso lo que hacen.
¿Y cómo se va a desarrollar el espectáculo?
Bueno, empiezan a cantar, hay invitados también, aparte de esto que figura en el programa. Hay una joven que canta, Alina Silva, que canta con guitarra. Y está Leo Vilariño, nuestro nieto, que canta también con guitarra. Después entonces actúan Ramiro Schiavoni, Andrés Stagnaro, y viene el Retumbo de Bombos y todo el elenco mío de danza, ¿no? Que son unas cuantas danzas, como 8 danzas diferentes, a donde termina el espectáculo.
Y el nieto, recuerdo que tocaba el piano también.
Sí, fue alumno de Numen y llegaron a tocar muy bien.
Me acuerdo
Numen
que
Numen los presentó.
Participó en concursos incluso.
Concursos, sí. Al concurso de Henri Chepin.
Sí. ¿Y
qué
pasó
muy bien llegaron a tocar.
¿Qué pasó con aquel proyecto que recuerdo tenía Numen de escribir un libro con sus memorias, con toda
Está
su experiencia?
Acá, pero nunca se publicó.
No se publicó.
Está a la espera de que alguien se interese por publicarlo. Porque como es una cosa un poco, no sé, tipo curricular, algo íntimo, no es como si tú escribieras un libro o de historia o de algo, no. Entonces es difícil de hacerlo marchar adelante, pero yo lo tengo ahí bien presente y he estado buscando una manera de que eso se edite, ¿no?
Porque imagino...
Se llama el libro El viento de la vida.
Imagino que hay ahí anécdotas muy ricas, ¿no?
Muy ricas.
Cosas muy interesantes para... que vale la pena destacar y recordar, ¿no?
Sí, absolutamente, sí.
Yo recuerdo que él contaba de su encuentro con Violeta Parra, por ejemplo.
Claro.
Como por citar algunas de las cosas tan importantes, ¿no?
Sí, bueno. En aquel viaje que iban todos a Europa, una enorme delegación de chilenos, donde se encontró con Violeta. Y él estudiaba en un lugar del barco, en ese barco, todos los días, y creyó que estaba solo, pero siempre oía un ruidito. Y un día mira y sale la cabeza de atrás de un mueble donde se escondía Violeta para escucharlo. Entonces aparece la cabeza y dice, ¿tú qué haces? ¿Quién eres ahí? Yo soy Violeta Parra. Dice, pero me gusta mucho cómo tocas el piano. Entonces vengo acá a escucharte. Fue muy gracioso cómo se conocieron, ¿no?
Qué bien. Y después continuaron la amistad, ¿no?
Sí, continuaron, pero después ya el barco siguió para otro lado y se tuvieron que dividir, ¿no? Sí.
Bueno, ojalá que se pueda editar ese libro, porque yo creo que vale la pena rescatar un montón de esas vivencias que son, en definitiva, enseñanzas que puede dejar alguien como Numen, ¿no?
Absolutamente. Yo pienso que sí, que hay que editarlo. En eso estoy ahora viendo de a poquito todas sus cosas. A mí me costó mucho dedicarme a buscar entre sus cosas, pero ahora ya estoy pudiendo hacerlo.
Claro.
Sí, yo también fui alumna de él muchos años. De piano, ¿no?
Claro, sí.
Claro. Pero no he podido tocar el piano. Hoy es el primer día que me senté a tocar, porque realmente me hacía llorar.
Sí, claro. Sí. Claro, sí. Porque además es bastante reciente, o sea, es todo un proceso, reciente. ¿No?
Sí, sí.
Bueno, invitamos a todo el público este primero de diciembre a las 20 horas. ¿Cómo se pueden adquirir las entradas?
Ahí mismo, en el momento que llegan, se venden las entradas.
Perfecto, en el teatro entonces,
en el teatro,
de la
sí.
Asociación Cristiana, ahí en Colonia.
Colonia.
Casi Eduardo Acevedo.
Casi Eduardo Acevedo. Es 1870. El
1870.
Número.
Digamos que, bueno, que va a ser el primero seguramente de los muchos homenajes que debemos rendirle a Numen Vilarín.
Pienso que sí, que hay mucho por hacer, cómo
hay mucho,
no.
Hay mucho.
Y un segundo grande homenaje va a tener que ser esa publicación de este libro, que indudablemente con esa trayectoria, con las anécdotas que él puede contar, con las vivencias, con estos encuentros con otros artistas también por el mundo entero, nos va a dejar un legado importantísimo, ¿no?
Sí, yo pienso que sí, que es necesario publicarlo porque es de una gran enseñanza, sí, y él merece porque trabajó 4 o 5 años en ese libro, sí, sí, sí.
Claro, un proyecto que él tenía vivo ahí permanentemente
claro.
Para poder llevarlo adelante.
Sí,
claro.
Digamos que solo como pianista celebró unos 65 años de carrera, ¿no?
Absolutamente, sí. 65 años.
65 años tocando el piano,
sí, sí,
no es poca cosa, ¿no?
No, ¿de qué forma, no?
Además de todas las actividades que paralelamente desarrolló, lo que decía Emma, en cuanto al teatro, en cuanto a abrir la cabeza de incorporar repertorio nuevo, otros
sí.
estilos.
Y en estos vida que recorrió, estos estudios, actor, pintor, hacer plástica, ¿hay alguna imagen que podrá ilustrar ese libro que haya sido realizada por él?
Bueno, no, en realidad en el libro no está incorporado eso, solamente tal vez la historia de que estudió con Torres García,
sí.
¿no? Y dibujaba muy bien, tengo
sí.
dibujos de él sobre danza que son hermosos.
Por eso
realmente,
digo, capaz que también poder incursionar alguna
sí.
de esos dibujos de él,
sí.
que también, mostrando otra faceta más, ¿no? De un artista completo.
Sí.
¿Y queda,
dominaba las artes.
¿Queda alguna grabación inédita?
Bueno, acá yo tengo muchos CD, muchas grabaciones que no han salido demasiado al público. Están todas acá. Habría que revisar. Podríamos revisar juntos y ver qué se puede ir transmitiendo una vez por una radio, otra vez por otra radio,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Para ustedes darles claro. una o dos. Yo tengo cosas grabadas muy hermosas.
Sería muy importante, ¿no? Poder que continúe eso en el tiempo, ¿no? Incluso
sí.
ver la posibilidad de que se llegue a editar algún disco después
sí.
con algo de eso que no ha sido tan masivamente difundido.
No ha sido difundido, no, de veras que no ha sido difundido. Yo pienso que habría que difundir eso que está grabado.
Sí, sí.
Y
yo lo que
hay
tengo,
buenas grabaciones.
Lo que tenemos es, bueno, yo tengo el disco de Piazzolla que él me regaló y que es
sí.
el que difundimos siempre, pero seguramente hay mucho más material, ¿no?
Claro, ahí sí. De todo el Piazzolla 93 tengo sí, DVD de cosas de París también muy lindas. Sí. Y obras de encordado de piano que también están grabadas. Él tocaba las cuerdas del
sí.
piano, había creado tu método.
Sí, me acuerdo
sí.
una obra que creó Diego Legrand.
Diego Legrand, Constelaciones.
Constelaciones,
se llamaba.
Que Numen había hecho todo un método para técnicamente interpretar esa obra, ¿no?
Sí, es verdad. Y después Numen creó una que se llamó Sufrimiento, que yo bailaba esa obra, que allá lo bailaba como sus fans y la gente lloraba, porque estaba dedicada un poco a la tortura y todo lo que estaba pasando acá, era muy dramática.
Que también recordemos su faceta de compositor, que no ha sido tan difundida, ¿no?
No ha sido muy difundida, no. A veces integraba obras en sus conciertos y nada más, ¿no? Alguna vez en el Sodre pasaron, una vez hizo una obra con la orquesta, recuerdo que era de Diego Legrand la obra, una vez. Pero no, en ese aspecto como compositor tampoco tuvo mucha difusión, sobre todo fue como pianista, ¿no?
Sí. Yo recuerdo un espectáculo que se hizo en el Teatro Victoria con Estela Medina y Ariel Caldarelli.
Ah, sí.
Donde se incluían obras de él, incluso en homenaje a Leandro, su padre.
Su padre.
Y que, bueno, que él hacía obras sobre textos determinados, ¿no? De poesía, de idea. Sí. Y era en composiciones originales hechas por Newman.
Sí, es cierto. Y quiso hacerlo en más de una lengua, se oía en español, se oía en italiano, se oía en francés, distintas palabras, en fin. Porque él suponía que el lenguaje también era música, ¿no?
Claro, claro.
Las distintas lenguas.
Sí, cierto que tiene toda una musicalidad, ¿no? Como también la tiene el movimiento, la palabra, ¿no?
Sí.
Bueno, un gusto, Emma, conversar contigo. Muchas
gracias por llamar.
Por atendernos.
Vamos a ver si nos encontramos ese día por Numen.
Con mucho gusto.
Un placer para nosotros realmente y todo el éxito para este primero de diciembre.
Gracias.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme y gracias a todos.